Bueno, como siempre os decimos, aquí tratamos de, bueno, pues de mezclar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, como ayer, hablando de la columna vertebral, de las deformidades, de los problemas y especialmente de la escoliosis, está con nosotros Isabel Guijarro, que es fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, para las personas que no nos pudieran escuchar ayer, cuando hablamos de, estamos centrándonos especialmente en un problema muy concreto de la columna vertebral, que es la escoliosis. ¿Cómo podemos decirle a la gente en qué consiste la escoliosis?
Bueno, pues de una manera sencilla, si vemos a una persona de espaldas, su columna vertebral debería ser recta. Y la parte derecha y la parte izquierda de la columna, de la espalda, debería ser simétrica, igual a un lado que otro. ¿La escoliosis qué es? Pues en vez de que esta columna vertebral sea recta, pues aparece una curva, o varias, o dos. La típica S, que se dice, tengo una S en la columna. Y la parte derecha y la parte izquierda de la espalda, pues serían un poco diferentes.
Ajá. ¿Y cuál es el problema de la escoliosis? Si vemos que detectamos esa, digamos, esa desviación, ¿es importante? ¿Se puede tratar o se puede dejar a su suerte y no pasa nada?
A ver, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer? Fundamentalmente tenemos que dividir en el caso de que la escoliosis aparezca en niños o en adolescentes, es decir, en personas que están en periodo de crecimiento, porque si mientras que hay crecimiento, esas curvas, esa alteración, esa deformidad puede avanzar. Y otra cosa es, bueno, pues la escoliosis que ya está en una persona adulta, que en ocasiones no progresa, que en otras ocasiones puede aparecer y puede progresar. Y dependiendo un poco de lo que es la sintomatología y cómo afecte a la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en un adulto, ¿la tratamos o no la tratamos? Pues va a depender de la sintomatología que genere. Hay veces que genera mucho dolor, no solamente en la espalda, sino que irradia, ¿no? Como se suele llamar, tengo un nervio pinzado, tengo la típica ciática, claro, que afecta también al miembro inferior. Pero dependiendo sobre todo de si genera una sintomatología, de que la persona tiene dolor tumbada o dolor sentada o que no puede andar bien, más que del hecho de que haya una curva en una columna.
Y nos decía ayer también, por resumir así a grandes rasgos, la importancia de poder hacer diagnósticos tempranos.
Sí, en el caso de los niños, desde que nacen prácticamente hasta los 13, 14 años, es fundamental detectarlos cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque sus huesos están creciendo, la columna está creciendo. Y si crece, tiene posibilidades de corregir o bien de deformar, de que aumente esa curva. Entonces, cuanto antes se detecte y se aplique el tratamiento que sea adecuado, mejoramos el pronóstico intentando evitar que esa curva aumente.
Porque ¿hay alguna solución terapéutica que resuelva el problema de la desviación de la columna?
A ver, como resolver, lo que realmente frena y dijésemos disminuye la escoliosis, las curvas de la columna vertebral, es la cirugía. Eso dijésemos, te ponen una cirugía y si la cirugía cumple el papel que tiene que cumplir, ya esa columna vertebral no se mueve. Si bien hay que saber que la cirugía de la escoliosis, bueno, pues al final lo que hace es volver rígida, ¿no?, la columna vertebral. Es necesario meter una serie de barras metálicas, una serie de tornillos para disminuir, reconstruir la forma de la columna vertebral y de la caja torácica a expensas de disminuir la movilidad.
Bueno, pues eso es bueno saberlo. Vamos a entrar en detalles ahora que ya hemos hecho ese un poco resumen de lo que ayer contábamos con más detenimiento. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Isabel Guijarro, fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que hablando de de cómo es esta patología especialmente frecuente, como es la escoliosis y cuáles son las alternativas terapéuticas que hay desde el mundo de la fisioterapia. Ayer nos decía, a partir de los 20, 25 grados de desviación, digamos, sobre la forma natural, ahí tendríamos que aplicar los corsés, ¿no? Lo que me gustaría es que nos contaras cuál es tu experiencia en cuanto al tratamiento de una patología como es la escoliosis y en relación específicamente al uso de corsés. Porque, ¿eso cómo es? ¿El corsé qué es lo que hace exactamente?
A ver, mi experiencia con en el tratamiento de la escoliosis y en especial con los corsés, bueno, pues dijésemos que tiene dos partes. Ajá. Primero como fisioterapeuta en la que, bueno, pues trabajo con los niños o con adolescentes o con adultos desde el punto de vista de la fisioterapia, pero niños que llevan corsés, uh-huh. Con lo cual, bueno, pues mi función respecto al corsé era prácticamente ninguna, más orientar un poco, pues presionar un poco o apretar un poco o ver si les hacía alguna molestia para derivarlos a la ortopedia. Y ahora, bueno, pues debido a mi relación con la fisioterapia específica de escoliosis, pues estudié ortopedia y ahora pues soy ortopeda y me dedico también a la fabricación de corsés en una ortopedia que habría aquí en Madrid.
Claro, y eso es especialmente importante porque, no vale cualquier corsé para, digamos que si hablamos en la medicina de una medicina cada vez más personalizada, el corsé desde luego tiene que ser a medida de cada sujeto y que cumpla la función que vosotros consideráis, ¿no?
Sí, claro, de hecho, cuando se tiene que prescribir y diseñar un corsé es fundamental ver la radiografía de la columna vertebral para Ajá. saber dónde están las curvas y también ver cómo la forma actual del tronco. Y luego, pues bueno, hay diversos tipos de corsé. Uh-huh. Tenemos el corsé de Milwaukee, corsé de Boston, corsé de Chenot y cada uno, bueno, pues tiene sus distintos principios de corrección.
Ajá. Y más allá de eso, ¿qué tipos de corsé básicamente podemos encontrar en una ortopedia?
¿General o...?
Sí.
A ver, corsés, pues nos podemos encontrar desde los corsés que se denominan semirrígidos, Ajá. porque tienen una parte de, por ejemplo, tela, aunque se conocen más como fajas. Ajá. Tienen una parte de textil y luego pues unas ballenas metálicas que te sirven para una inmovilización, pero no completa. Luego tenemos los corsés, dijésemos ya el típico corsé que se hace de plástico, Ajá. bien prefabricado o bien a medida, que sirve para inmovilizar en caso de, sobre todo esto en caso de adultos o cuando ha habido fracturas o fracturas Ajá. por aplastamiento o fracturas por osteoporosis, que es necesario ahí una mayor inmovilización, entonces se utilizan los corsés que nosotros denominamos rígidos, Ajá. que al fin y al cabo es plástico,
claro.
un plástico duro. Y luego, bueno, pues otros corsés que combinan plástico con elementos metálicos, pero eso es prácticamente el tipo de como materiales. Y luego, pues a nivel de fabricación, pues productos a medida, que donde se le toman las medidas al sujeto, bien con escáner, con cinta métrica, con venda de escayola y muchos todavía métodos tradicionales o más actuales como uh-huh. un escáner tridimensional y los adaptados, es decir, claro. tú los compras, la ortopedia compra y lo adapta.
Ajá. Claro, entiendo que lo más importante en este caso será, sobre todo, el hacerlo a la medida, es decir, a la medida de cada paciente, sabiendo que el corsé, a lo mejor, los que venden, digamos ya, estándar, no se ajustan a las necesidades de ese caso concreto y lo ideal sería elaborarlo para la a medida de esa persona, ¿no?
Claro, tenemos que pensar que si nos ponemos un corsé es como si nos pusiésemos un calcetín claro. o una camiseta ajustada. Ajá. Entonces, una camiseta ajustada que no tenga la altura del cuello o las dimensiones del cuello o de la manga de la camiseta o de la sisa, ajá, donde lo debe tener, es algo que va a molestar. Máxime cuando pensamos que a lo mejor en el caso de los adultos con fractura o aplastamiento o en el caso de los niños con escoliosis pueden llevar esos corsés hasta 23 horas.
Ajá.
Y debemos tener en cuenta las presiones que hacen, porque hay partes del corsé que tienen que presionar sobre las curvas. Debemos tener en cuenta en verano el calor, la transpiración que aumenta. Es decir, aparte de que puede un corsé mal adaptado puede generar algún tipo de herida en la piel, pues el dolor que puede generar. Por eso es necesario siempre, a ver, en el mundo de la ortopedia, recurrir a la fabricación a medida,
ajá,
que en la adaptación, porque puede haber muchos productos, pero muy estándares.
Claro, así que nada, lo mejor es eso, es que se lo hagan a medida de la situación circunstancial que sufre esa persona o ese paciente, y más en el caso de los niños, que hay que tener un cuidado especial también por algo que se sale propiamente de la propia medicina y de los tratamientos y las terapias, que es el estigma social de un niño que tiene que convivir con sus compañeros con un corsé de manera permanente, ¿no? Eso.
Sí, ahí, a ver, en la escoliosis se piensa, o bueno, generalmente se ha pensado que es un problema físico, que genera un problema físico de músculos y de huesos. Pero realmente las investigaciones están mostrando que también existe un impacto psicológico, un impacto emocional y social, sobre todo en los niños y adolescentes. Se ha visto que pueden tener una alteración de la imagen corporal,
ajá,
es decir, porque al fin y al cabo la escoliosis lo que va a generar y se asocia a un problema estético, ajá, a la forma de tu espalda, a zonas más prominentes, zonas más hundidas, también a la autoestima, y sobre todo el problema principal lo tenemos cuando los niños tienen que llevar el corsé al colegio. Hay niños, adolescentes, que lo aceptan muy bien y van sin ningún tipo de problema y lo muestran a sus compañeros, uh-huh, y hacen presentaciones PowerPoint hablando de la escoliosis y de su corsé, y hay otros que lo rechazan, que, ajá, no quieren que ser vistos por sus compañeros o por sus amigos.
Bueno, pues eso es algo que merece la pena también valorar a la hora de establecer la terapia. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Isabel Guijarro, fisioterapeuta, técnico en ortopedia y profesora de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y hablando de escoliosis especialmente y de problemas de columna. Como siempre en este programa buscamos opiniones diversas sobre este mismo asunto, y uno de nuestros colaboradores habituales es médico de profesión y además el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana estamos hablando de la columna vertebral, a la que no cuidamos como debemos.
Uno de esos profesores en la Facultad de Medicina que te deja una impronta muy especial cuando con el paso de los años lo vas recordando en relación con aquellos mensajes que te transmitía, se me viene hoy a la mente cuando hablamos de la columna vertebral. Él nos solía decir que la columna vertebral no suele quejarse hasta que ya no puede más. Ese no quejarse hasta que ya no puede más es un fiel reflejo de lo que significan nuestras vidas, de lo que significa el estrés al que nos sometemos y al que sometemos a nuestro esqueleto, muy especialmente a una parte esencial del mismo, cual es quien básicamente lo sostiene, ¿no? Sobre la columna, desde que somos niños hasta que somos adultos, realizamos multitud de movimientos que finalmente acaban teniendo un impacto necesario si no somos conscientes de que su capacidad de resistencia es limitada, ¿no?
Claro, y no son pocas las lesiones que pueden surgir por comportamientos en los que apenas reparamos, como estar sentados, por ejemplo.
Mención especial tiene todo lo que debe valorarse a partir de la cantidad de horas que pasamos en vehículos, ¿no? vehículo es un elemento que somete a una especial violencia a nuestras columnas y como consecuencia de ello es también un elemento a tener en cuenta en la recuperación de muchos de los procesos que le pueden afectar, ¿no? Hay evidentemente algunas que pueden tratarse, evidentemente una de ellas son las escoliosis de determinado nivel que efectivamente pueden ser sometidas a cirugía, que es verdad que son cirugías amplias que exigen mucha pericia y también mucha constancia, pero luego hay una enorme discusión sobre multitud de otras lesiones que cada día o para las que cada día se utilizan más métodos conservadores, ¿no?
Claro, y al mismo tiempo que cada vez se diagnostican más lesiones, también se tratan mejor.
En la experiencia personal a lo largo de todo este tiempo y en el entorno en el que uno vive, pues cada día aparecen más casos de procesos que a partir de una determinada edad son la consecuencia lógica de lo que ha tenido que ver con tu trabajo, con tu tarea, con tu faena profesional y eso indiscutiblemente es algo que no podemos perder de vista, ¿no? En cambio, se ha producido un salto cualitativo en la cirugía con menos invasión de lo que se producía hace años y eso también permite que hoy día una persona sometida a una cirugía de columna pueda reincorporarse a su trabajo mucho antes de lo que lo hacía hace algunos años, ¿no? E incluso con una capacidad perfectamente homologable con la que tenía antes de dicha cirugía, ¿no? En definitiva, ha habido muchos avances, queda todavía mucho por andar, pero lo más importante de todo es que creo que cada día somos más conscientes de que la columna solo se queja cuando ya no puede más.
Pues nos quedamos con esta reflexión. Gracias y buen fin de semana.
Un saludo afectuoso y buen fin de semana a todos y todas.
Isabel, nos queda apenas tiempo para dar un titular. Si tuviéramos que hablar de, a ver, ¿qué hacemos ante la escoliosis? ¿Cuál sería la recomendación que daríamos a las personas que pueden estar sospechando que les han confirmado que tienen ese problema?
Bueno, pues en el caso de niños y adolescentes, detectarlos tempranamente y acudir a un especialista de columna vertebral, bien traumatólogo, médico rehabilitador o fisioterapeuta para que derive a, si es el más accesible, para que derive hacia el médico. Y en el caso del adulto, si no es dolorosa, si no genera sintomatología, pues una vida activa. Y si genera sintomatología, bueno, pues acudir al especialista, bien médico, bien fisioterapeuta, pero sobre todo actividad.
Ajá. Bueno, pues sobre todo actividad y fundamental, si tienen alguna duda, acudir a un especialista como Isabel Guijarro, que nos ha acompañado en el día de ayer y de hoy, a quien ya le damos las gracias por ayudarnos a interpretar mejor lo que es una patología como la escoliosis y bueno, que seguiremos hablando de la importancia de la ortopedia en el ámbito de la fisioterapia también para recuperar algunas lesiones y para, en fin, mejorar las terapias que se vienen a aplicando sobre lesiones que afectan a nuestro aparato locomotor. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros, Alipio, por darme esta oportunidad.
Encantado. Seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud.